Muy bien, tenemos bastante tiempo para preguntas. Como siempre les digo, yo contesto lo que sé y lo que no sé. Les digo, no tengo la más remota idea y de eso se trata el programa. Pero vamos a ver qué cosas quieren preguntar. Vamos con la primera pregunta. A ver, buenos días, doctor. Una pregunta. La encuesta de Datum menciona que el 67% de peruanos cree que el Congreso debería darle facultades legislativas a Keiko. Sí, es cierto, es verdad. Yo también creo que un gobierno que entra y que pide facultades deberían darle las facultades. Ese es un enunciado en el cual todo el mundo está de acuerdo. Pero si yo le pregunto específicamente, ¿usted cree que el Congreso tiene que darle facultades al gobierno para derogar la estabilidad laboral? Ah, ahí es diferente la pregunta, ¿no? Yo no creo que eso tenga 67%. Entonces, es una pregunta hecha de una manera muy amplia. Y sí, es como cuando la gente dice, con toda razón, ¿usted qué le desea al gobierno de Keiko Fujimori? Bueno, lo mejor, porque lo mejor para el gobierno, lo mejor para todos. Ese es un enunciado amplio. Pero si usted acota la pregunta a, ¿usted quiere que se modifique el régimen de feriados? La respuesta puede ser muy diferente. Y ese es el problema que el gobierno está teniendo. Porque si no, sería muy fácil decirle al legislativo, oye, pues si la gente lo pide, la gente lo pide en un contexto amplio, de buena voluntad, ¿no? Todos los gobiernos que entran piden facultades, ¿eh? Y se las dan, pero se las acotan o los persiguen después, caso Pedro Pablo Kuczynski, donde sus excongresistas están amnésicas, ¿no? Las excongresistas del fujimorismo, amnésicas completamente, que nunca le hicieron un problema a Kuczynski, nunca, jamás, lo trataron regio. Pero en general, sí, un gobierno que entra pide facultades y se las dan. Eso es lo normal. ¿Para hacer qué? Ah, esa es otra historia. Siguiente, por favor. México no conculcó el derecho internacional, artículo 2 de la Convención de Caracas, que prohíbe dar asilo a personas que enfrentan cargos por delito común. Magnífico punto, señor Enrique Alvarado. Nosotros en el Perú siempre hemos sostenido que ese artículo es muy importante y hay que hacerlo valer. Pero hay un espacio para hacerlo valer. Y ese es el espacio entre el momento en que el solicitante pide el asilo y el estado asilante califica su solicitud. Ahí es donde el Estado peruano tiene que entrar y decir, señor, esto es delito común. Acá no hay ningún asilo. Y acá viene la parte que de repente es complicada para ustedes y que parece que el canciller, ahora el canciller se hace selfies, se hace que lo graben y se saca los lentes, ¿no? Bueno, parece que el canciller no ha entendido, ¿ok? El que califica qué es delito común, ¿saben quién es? El Estado asilante. México, de acuerdo al tratado, califica si la situación de Betsy Chávez es la de un delito común o la de una persecución política disfrazada de un delito común. Porque, ojo, a todos los perseguidos políticos, por supuesto, siempre les ponen un delito común por delante, ¿no? Y según la calificación de México, la conducta de Betsy Chávez no es delito común. Esa es la respuesta de México. No viola el tratado porque es su calificación. El Estado asilante es el que califica. Mismo caso Nadine Heredia. Nadine Heredia está sentenciada. Sentenciada por un delito común. Brasil dice, no señor. Para ustedes eso es delito común. Para nosotros eso no es delito. Ni siquiera es delito en el Perú. Donaciones de campaña no es delito. Por lo tanto es persecución política. Por lo tanto la vamos a asilar. El caso de Alan García, que es el que ha estado volanteando el señor Spa, con el que tenía una gran amistad, el señor García, es diferente. ¿Por qué? Porque él ingresa a la embajada del Uruguay sin asilo. ingresa como solicitante de asilo. Y ese momento entre su ingreso y el momento en que Uruguay le niega el asilo permitió un espacio para que el Estado peruano y personas de la sociedad civil como yo le dijéramos al Estado de Uruguay: mire, el señor García puede ser muchas cosas, pero no es un perseguido político, no lo es. Y la calificación que hace Uruguay es: el señor García no es un perseguido político. Por lo tanto, chao, no hay asilo, no hay salvoconducto, no hay nada. El salvoconducto lo tienes que dar una vez que la persona ya la calificaron. Ahí no hay vuelta atrás. Antes de ese momento tú puedes protestar, negarte, decir que no le vas a dar, todo lo que tú quieras. Pero una vez que ya la calificaron y el Estado asilante dice: para nosotros es asilado, se acabó la discusión. Y ustedes dirán: oiga, pero ese es un tratado espantoso que ha promovido la impunidad. Sí y no. Desde 1954 ha resuelto muchos problemas políticos y le ha ahorrado a la región muchos baños de sangre. Es un tratado humanitario y lo que busca en el fondo es preservar la vida de las personas. El Perú ha dado asilos, muchos, ¿ah? ¿Saben quién estuvo asilado en el Perú luego de intentar un golpe de Estado? Hugo Chávez. ¿Saben en qué gobierno? En el de Alberto Fujimori. 1992. Lo malo de tener memoria es que uno puede hacer paralelos muy rápidos, pues. Y sí, eso pasó en el Perú. Chávez vivió en el Perú. Asilado de Venezuela. Perseguido por dar un golpe de Estado. Y resuelto el problema, pues, se quedó acá. Por eso es que sabía el himno nacional, sabía, le gustaba tanto el Perú. Había vivido acá. Entonces, sí. Una persona puede haber cometido un delito para su estado territorial, pero el estado asilante es el que tiene la calificación. Y una vez que califica, no hay nada que hacer. Por eso, ¿qué hacen los que piden asilo normalmente? Hacen el trámite en secreto. Nadie sabía que Nadine Heredia, ¿no es cierto?, se había asilado hasta que ya la Cancillería informa: el Estado de Brasil le ha concedido el asilo, le hemos concedido el asilo, ya, chao. Nadie sabía que Betsy Chávez había ingresado a la Embajada de México. Lo hizo en absoluto silencio y ya estaba asilada. En cambio, Alan García entró a la Embajada de Uruguay sin tener el asilo. Ese fue su error. Ahora, lo pidió en varios países de la región y en ninguno se lo dieron. En Uruguay le dieron una posibilidad. Y además el embajador lo invitó a su casa, no había nada más que hacer. Es diferente. Y el canciller se equivoca cuando dice que hay que ser coherentes, que una cosa es... No. Se equivoca de momentos y sabe que se equivoca. Eso no lo arreglas con un videíto que diga: los principios no se negocian. ¿No? Un videíto que te mandas a hacer en la Cancillería de ti mismo, respondiendo una pregunta y sacándote los lentes. Por Dios. Sí, dicho sea de paso, ya no sé quién les está viendo las políticas de comunicación a los ministros, pero entre el ministro de Salud, que va de oficina y de oficina a decirle: a ver, cuéntame de qué se trata tu trabajo, yo te quiero ayudar. Dios mío, mejor que consiga la inmunoglobulina para estos 42 pacientes, ¿ya? En vez de estar paseando por los pasillos de... En fin, del sector. Siguiente, por favor. ¿Se debería privatizar Petroperú, sí o no, y por qué? A ver, es una pregunta bien complicada. La primera es que no se puede privatizar porque nadie lo quiere comprar. ¿Usted dirá qué? Sí. Primer problema. ¿Cómo vas a privatizar algo que nadie quiere comprar? Y nadie quiere comprar porque es una empresa quebrada. Así como está ahorita, ni regalado. Hay cosas que ni regalás. Eso no lo quiere comprar nadie. Son como los trenes chatarra de Porky. Eso, que al tren no tenía quien vendérselo. Los vendieron, ¿ah? ¿Eh? Ya, dijo el Ministerio de Transportes, El ministro de Transportes, que siempre ha sostenido lo mismo, esos trenes han sido comprados, no donados, a un precio minúsculo, pero comprados, ¿ok? Pero nadie los quería. Nadie los quería. Igual con Petroperú, ¿quién quiere comprar eso? Hay cola de postores, de compradores. Primero tienes que sanear la empresa si es que la quieres vender. Pero para sanearla tienes que tener un plan. ¿Ok? Entonces, ¿qué parte de esta operación no me sirve? La cierro. Hay cosas que van a tener que cerrar, no privatizar, cerrar. Otras cosas, ¿qué parte de la operación sí me funciona y en qué condiciones? ¿Con cuánto personal? ¿Con, no? ¿Con qué infraestructura? ¿Con qué materia prima? Entonces, eso implica un plan. Un plan de saneamiento. Todo lo que es gasto inútil para afuera. Una vez que la tienes más o menos armada y puedes recaudar, por ejemplo, de la venta de inmuebles. Ya comenzaron a vender algunos inmuebles, ¿no? Una casa en el corazón del Olivar de San Isidro. No. Necesitas liquidar todos los activos que puedas. No va a ayudar demasiado, ¿eh? Pero por lo menos te quita gasto de mantenimiento, ¿no? Reduces el... Entonces es un plan. Pero privatizar, lo primero que dice el ministro de Comercio, no lo vamos a privatizar. Obviamente, nadie te lo va a comprar. O sea, dejen de repetir esa estupidez. Nadie quiere comprar Petroperú, no vale nada. Está endeudada hasta la China. No hay plata, no vale nada. Ese es el problema. Ese es el problema. Si valiera algo, la podrías vender, pero no vale nada. Y el problema es que el hueco sale de nuestros impuestos todos los años. Hay que pagar los huecos de Petroperú, que es una empresa quebrada. Ya, les voy a poner un ejemplo, ¿ya? Bien sencillo. Imagínense usted que usted abre una bodega en su casa y le va mal. Se le queda la mercadería, nadie le compra, está mal ubicada, su competencia hace cosas que usted no hace, le va mal. Y usted comienza a perder su capital, pues, ¿no? Y ya no tiene para ni siquiera para comprar más cosas. Y entonces le dice a su primo, te la vendo. Entonces su primo lo mira y le dice, pero si tú no ganas nada, ¿qué cosa me vas a vender? ¿Qué me estás pasando? No, que... no, pues. Ya, si quieres, traspásamela. Y yo voy a cambiar un montón de cosas, voy a reducir personal, voy a manejarla de otra manera. Y a ver, pues, si puedo pagar las deudas que tienes con tus proveedores. ¿Se dan cuenta de la diferencia? Ya, ese es el problema de Petroperú. Nadie la quiere comprar. Entonces, toda la izquierda peruana, que en esto es bien limitada y bien estatista, y le encanta la empresa pública, cree que la vaca va a seguir dando leche cuando ya no tiene terneros, pues. ¿De dónde le van a sacar la leche a la vaca? Ya no hay ternero. Ya el destete acabó hace tiempo. ¿Ah? No hay. Siguiente, por favor. Me divierte hablar de Petroperú. Keiko viajó a Junín a supervisar. Acaba de anunciar subsidio de combustible en Ucrania, gracias a Dios, mediante el MEF. Y se quejan de por 10 minutos de streaming que hace. No, yo no me quejo. A mí, por mí, que lo haga todos los fines de semana. Es que ustedes no han entendido. Yo creo que le hace daño. Pero, si a ustedes les parece genial, que lo siga haciendo. En un año nos vemos. Que lo haga todos los fines de semana. Y cada vez más loco, ¿ah? ¿Eh? Que no saque solo la llamita y diga que la llamita se llama Panchito, como hizo el domingo pasado, esa parte no se la pasé, ¿no? Que le habla a la llamita y que le va a conseguir parejita a la llamita que se llama Panchito. Más de eso, más, todos los domingos. Vamos, denle. Ese asunto además lo ha resuelto el MEF. Porque, a ver, pídanle a Keiko que explique qué cosa es un fondo de estabilización fiscal. No creo que pueda. Y dos, el subsidio al combustible en Ucayali es una medida hiper temporal. Porque eso solo lo puedes hacer por decreto de urgencia por 60 días. Porque el Estado tiene que sacar plata del bolsillo y pagar. ¿Ok? No es la mejor solución, probablemente es la única temporal. Eso es el MEF. ¿Ok? Y el streaming, si a ustedes les gusta ser idiotizados todos los domingos, ¿cómo me voy a oponer? Si les encanta scrollear ahí horas de horas TikTok y les gusta que la Presidenta de la República se ponga sombreros y los tenga completamente idiotizados para que no se den cuenta que no hay salud, que no hay educación, que la gente está quemando llantas, bien por ustedes. Un mundo feliz. Tomen su soma y ya estamos. Siguiente, por favor. Hola, RM, por favor, ¿puedes indicar si es legal que los policías te pidan revisar el email de tu celular? Absolutamente ilegal. Con una orden judicial, ningún problema. Es como revisar la correspondencia. No. Ahora, han salido unas normas especiales que en unas circunstancias especiales me comprometo a leer la mañana, las podemos ver. Pero así de la nada, a ver, dame. Un momentito, señor. ¿Qué le pasa? Ahora, si usted es un vendedor de celulares en la vía pública y vende celulares robados, claro, ahí, en esas circunstancias especiales, donde hay una causa probable de delito, la policía sí puede intervenir. Pero ahorita no se puede abrir la puerta, entrar y un policía quitarme el celular y quiero ver lo que dice tu celular. Un momentito. Acá está mi información privada. Esto tiene protección, derecho a la intimidad, etcétera, etcétera. Así que voy a buscar la norma y la leeremos juntas. Siguiente, por favor. Buenos días, doctora. ¿Existe algún mecanismo legal para que la ciudadanía, de repente a través del Defensor del Pueblo, en fin, le exija al Jurado Nacional de Elecciones no permita se violente el espíritu de la ley de no reelección inmediata para las próximas elecciones? Sí, bueno, en primer lugar, los partidos políticos. ¿Qué pasa? Lamentablemente yo digo, bueno, los partidos políticos que presenten una denuncia ante esto. ¿Pero qué pasa? Que Somos Perú, el otro, ¿cómo se llama? Podemos, todos, Renovación, todos tienen alcaldes en todo el Perú haciendo la misma cochinada. Entonces no quieren denunciar, pues. Pero cualquier ciudadano puede presentarse al Jurado Nacional de Elecciones e impugnar esa candidatura. Ojalá que alguien lo haga. Ayer la gente del PPC me nos dijo que estaban estudiando cómo iban a presentar una acción para impedir esto, porque el PPC no tiene ese problema. Y me parece lo lógico. O sea, no es justo, es inconstitucional, es ilegal que una persona que está prohibida de llegar a un cargo llegue al cargo con la bendición de Poncio Pilato que tenemos ahí sentado. Yo me lavo las manos. Vamos a convocar una mesa de diálogo para hacer un proyecto de ley. Ese es el presidente del Jurado Nacional de Elecciones. Al que le dijeron que le iban a meter el morrocoy y luego le admite a López Aliaga la renuncia a un mandato que según la Constitución es irrenunciable. Qué fuerte, ¿eh? Muy bien, siguiente, por favor. Buenos días, Rosa María. Y sobre, debe ser Pedro Castillo, también pidió asilo en México, pero lo atraparon o no pudo llegar a pedir asilo y su familia así lo hizo. No pudo llegar. Evidentemente, ahora, siempre es una especulación, pero evidentemente se dirigían a la Embajada de México porque así lo han atestiguado el personal policial que estaba con ellos. ¿Ok? Y pasan varias cosas. La primera es que, acuérdense ustedes, que vecinos rodean la Embajada de México para que no entre. Fue un día muy agitado. Y segundo, aquí nomás, en Garcilaso de la Vega, detienen la camioneta del presidente y lo sacan por flagrancia y para evitar que huya, por supuesto. Pero su esposa y sus hijos siguen camino y ellos sí ingresan a la Embajada de México y obtienen el asilo. Pero si Pedro Castillo hubiera sido, digamos, un poquito más previsor, ese mensajito de golpe de Estado lo tendría que haber grabado y él estar sentado en la Embajada de México cuando lo soltaban. Por si acaso. Por si acaso. Pero sí, es una cuestión de minutos y de fuerza. No pudo llegar a pedir asilo. No pudo, porque físicamente ya estaba detenido. Pero su esposo y sus hijos sí, y fueron asilados. Y Betsy Chávez también. Y es evidente, por la conducta en ese momento del presidente de México, y ahora de la presidenta de México, que la posición del Estado mexicano era de protección para la familia de Pedro Castillo y para Pedro Castillo. Absolutamente evidente. Igual que la conducta del Estado colombiano. En Colombia han cambiado las cosas. Ya pronto vamos a tener embajador en Colombia, pero en México no. Y la señora Sheinbaum tiene la misma posición que su antecesor. Eso no ha cambiado. Siguiente, por favor. ¿Hugo Chávez no fue asilado en el Perú? No, ¿y cómo vivió acá? Corríjame, por favor, si es que no es verdad, pero lo mandaron al Perú, ¿eh? Después del golpe de Estado, lo mandaron al Perú en el año 92. Chequé. Siguiente, por favor. Si el CAL llega a ser su cometido, no veo diferencia, dado que 7 personas escogieron a los participantes y de esos 7 creo que 4 o 5 son del Congreso anterior. Claro, aunque sería un pequeño respiro. A ver, la Junta Nacional de Justicia no la elige el Congreso. Ojo, ¿ya? Se creó un sistema donde los titulares de varios poderes del Estado y las universidades públicas y privadas intervenían. ¿Okay? Entonces, ¿quién interviene? El defensor del pueblo, que es el secretario ejecutivo de la comisión que los elige. ¿Okay? Presidente del Poder Judicial, fiscal de la Nación, contralor, un representante de las universidades, perdón, un rector. No es representante, creo que de frente, es el rector de la universidad pública más antigua y un rector de las universidades privadas más antiguas, con más de 50 años. Entonces, normalmente uno es San Marcos y el otro es, primero fue la Católica, primero fue la Universidad de Piura y me parece que después la Universidad Ricardo Palma. ¿Ok? Así se conforma, para que sea muy variado, para que sea muy, ¿no? Y de esos 7, ¿ok? Escogen a 7 y a 7 accesitarios. Todos los que están sentados hoy en la Junta Nacional de Justicia tienen accesitario, por si acaso. Y claro, lo que ustedes me dicen es que vendrían los accesitarios que nombró el mismo grupo. Sí. Pero sería un pequeño respiro, ¿no? Ahora, si se les destituye por falta grave, inmediatamente entran los 7, y si esos 7 comienzan a cometer faltas graves, también se les destituye, pues porque no pueden seguir cometiendo faltas graves. Y hay temas de fondo, ¿eh? O sea, el señor Gino Ríos tiene una sentencia por violencia familiar. Está prohibido de ser miembro. Ahí sigue sentado. Siguiente, por favor. Rafael López Aliaga indica que el espíritu de la ley es que no use recursos de la municipalidad. Y él no es el alcalde hace casi un año. ¿Qué se le podría responder? Que la Constitución del Perú, en el artículo 194, establece que no hay reelección y que se tiene que dejar pasar como mínimo un periodo completo. No está cumpliendo con la Constitución. No respeta la Constitución, no respeta el voto popular, no respeta la ley, no respeta al prójimo, no respeta a las mujeres, no respeta nada. ¿Qué más se le puede decir? No se le puede decir más que lo que ya habíamos dicho, la Constitución y la ley, punto. Ahora, sobre que no usa recursos públicos, miren, hemos visto en la campaña presidencial cómo Rafael López Aliaga utilizó a los alcaldes distritales de Renovación meses, pero meses, antes de la campaña para poner carteles por todo Lima con su cara. No sé si eso lo pagaban los alcaldes con su plata o él con la suya, supongo, ¿no? Pero sí ha utilizado. ¿Y cómo ha ido a Miraflores este fin de semana? Y le han cerrado la avenida al Arco, porque el alcalde de Miraflores es de su partido, que también está promoviendo a su candidato de renovación en Miraflores con camionetas de la municipalidad, con personal de seguridad de la municipalidad, pagado por los contribuyentes, por mí, mí también, de Miraflores. Sí, claro. Y no pasa nada. No hay sanción alguna. Y lo siguen haciendo porque no hay sanción. Cuando hay sanción, la gente no trata de no hacer las cosas. Pero como no hay sanción, lo van a seguir haciendo impunemente. Siguiente, por favor. Doctora RMP, ¿por qué siendo tan evidente el mal que nos hacen los políticos corruptos, los apoyamos en un 60%? Muy buena pregunta. Hay que traer un psiquiatra para que la conteste. ¿Qué falta? Educación, información, sentido común, ¿qué nos pasa? Por favor, explique. Mire, la mayoría de los peruanos queremos vivir en paz. No queremos conflictos, queremos un respiro, ¿no? Queremos llegar a fin de mes, queremos vivir. Entonces, claro, si inicia un nuevo gobierno y dices, bueno, ya que sea lo mejor, pues no es lo que me gustaba, pero ya es lo que hay. Y sí hay una resignación. Este es un pueblo muy resignado, muy maltratado también, muy maltratado, pero muy resignado. Y acepta. Hasta que por ahí alguien le dice, oye, no tienes por qué aceptar esto, ¿no? Pero eso pasa muy pocas veces, ¿no? Y además hay que decirlo, los presidentes cuando ingresan, ingresan con esos niveles de aceptación. Y pueden comparar la curva de Toledo, la curva de García, la curva de Humala, la curva de Kuczynski. Se ingresa con esos niveles de aceptación. Castillo entró con una aceptación mucho más baja. Eso sí es verdad. Primero porque yo creo que la pandemia fue un evento traumático. Y entró en un momento en el cual todavía no se había terminado de vacunar ni siquiera los adultos. Entonces su aceptación fue muy negativa. No negativa, pero sí mucho menos auspiciosa que la de los demás, ¿no? Siguiente, por favor. En Arequipa, ya estamos en el segundo día de paro. Gracias por avisarme. De transportistas urbanos del CIT y los más afectados son los estudiantes. Gracias por avisarme, ¿ven? O sea, problemas hay en todas partes. El problema para los periodistas es tenerlos mapeados todos a la vez. A veces nos enteramos al día siguiente. En Tacna tuvimos paro lunes y martes, pero los medios calladitos. Gracias, Diana Rivera, por avisarme. Efectivamente, Tacna también ha parado. O sea, hay problemas con el combustible a nivel nacional. Si van a dar un subsidio para Ucayali, que mejor comiencen a preocuparse de nuevo de hacer un fondo de estabilización para el tema y resolverlo de manera integral, si es que logran pagar las deudas que Petroperú tiene en el fondo de estabilización. Siguiente, por favor. Pregunta, ¿puede iniciarse una acusación constitucional contra los miembros del TC que se abocaron ilegal e inconstitucionalmente a procesos en curso en el Poder Judicial Keiko y Ollanta? La respuesta es no. No. No es una mala pregunta lo que usted está planteando, porque lo que usted plantea es un asunto bien discutido en la doctrina constitucional, que son los límites de un tribunal constitucional. Normalmente un tribunal constitucional puede abocarse a ver la constitucionalidad, digamos, de un acto judicial cuando esos actos ya terminaron, cuando el proceso termina. Entonces, cuando el proceso termina, el Poder Judicial puede verse sometido a un control constitucional sobre sus actos. Pero en este caso y en otros, el Tribunal Constitucional ha dicho no. La violación de los derechos fundamentales de estas personas es claro, cierto, real, no inminente, real, y por lo tanto tenemos que intervenir para proteger la vida, la libertad, derechos fundamentales de las personas. ¿Ok? Esa es la diferencia. Entonces yo creo que hay un debate ahí. Los tribunales constitucionales, por lo general, y el nuestro no ha sido la excepción, fallan, señalando siempre ante estas acciones, señores, improcedente, vaya y resuelva en el Poder Judicial. Resuelva, todo lo diría, resuelva en el Poder Judicial. Después viene, pero primero resuelva en el Poder, agote la vía previa, termine en el Poder Judicial. ¿Ok? Siguiente, por favor. El ministro de Transporte, Rafael Rey, dijo que los trenes chatarra son compras y no es donación. Lo ha dicho siempre, ¿ah? ¿Eh? Y se ha sometido a toda clase de insultos por parte de Rafael López Aliaga. Ojo. Porque toda la prensa de Señal Abierta no dijo la verdad. Estaban calladitos toda la campaña hasta ahora. Él sí lo dijo y lo ha dicho siempre, porque esa es la verdad. Y en este programa lo hemos dicho y otros colegas míos también lo han dicho. Lo que pasa es que hay prensa que Rafael López Aliaga tiene pues muy a su disposición, ¿no? Por decirlo de una manera delicada. Pero siempre fueron una compra. Y la Municipalidad de Lima no tiene competencia para comprar trenes. No está en su ley. A ver, vamos a explicar algo que a veces es difícil de entender. En la administración pública, tú puedes hacer solo lo que la ley te autoriza a hacer. En el mundo privado, podemos hacer todo lo que la ley no nos prohíba. ¿Se dan cuenta de la diferencia? En el mundo privado, todo. Siempre que la ley no lo prohíba. En el mundo público, solo lo que la ley te autoriza. ¿Por qué? Porque en el mundo público tú tienes una limitación al poder. Y la limitación al poder es la autorización que tú tienes para hacer. Las municipalidades no tienen autorización para comprar trenes. No tenía. Entonces, ¿cómo salva esta prohibición? No, no es compra, es donación. Aterrizaron acá. Y todos sabíamos que eso no era una compra. Eso no era, era una compra. Y Contraloría tiene que impugnar eso. En algún momento lo hará. Porque la Municipalidad de Lima no tenía habilitación legal para comprar. ¿Quién puede comprar? El Ministerio de Transportes y Comunicaciones. ¿Ok? Por eso es que han dicho, bueno, vamos a donarle los trenes al Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Porque la municipalidad no puede crear una empresa para administrar los trenes. Tampoco. No puede desarrollar actividad empresarial. Salvo por ley. Está en la Constitución. Rol subsidiario del Estado. ¿Hay la ley? No, no hay la ley. Entonces, no puede desarrollar. No puede desarrollar una empresa. La única forma de que esa operación se concretara era que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones le hiciera. Y al Ministerio de Transportes y Comunicaciones ese proyecto no lo tenía en cartera. No le parecía un proyecto viable. Y luego le impusieron. Y luego López Aliaga no paró de insultar al Ministerio de Transportes y Comunicaciones por hacer algo mal hecho. Ese es el problema. Y ahora hay que arreglar eso. El ministro de Transportes también ha dicho que con todo lo deseable que es hacer todas las líneas de metro que se han anunciado el 28 de julio, bueno, no hay forma de que en este quinquenio se haga la línea 4, la 5 y la 6. Creo que ha sido mucho más honrado, ¿no? Por lo menos nos ha dicho la verdad, que ya es bastante cuando se trata de políticos. Siguiente, por favor. Un saludo siempre escuchándola desde Lima Norte. No hay noticias de Chupaca. ¿A qué se debe? Bueno, usted sabe que cuando hay una emergencia, ¿no es cierto?, normalmente las primeras 24 horas hay todo el espacio de mitigación de la emergencia, luego viene una etapa de reconstrucción y estamos en esa etapa. El Estado peruano ha entregado fondos y ha entregado una serie de bienes que tienen que instalarse. Dependerá ya de las autoridades de Junín que esos bienes se lleguen a donde tienen que llegar y se instalen de la forma que se tienen que instalar. Aparentemente hay mucha lentitud, es lo que hemos recogido en las últimas semanas. Siguiente, por favor. Doctora, ¿las cámaras no podrían iniciar proceso contra los miembros del Jurado Nacional de Elecciones? No. ¿Contra la Junta Nacional de Justicia? Sí. ¿Por la Comisión de Infracciones Constitucionales? Jurado Nacional de Elecciones, recuerden, no tienen antejuicio ni juicio político. ¿Por qué? Porque los señores congresistas, ¿no es cierto?, dependen de las decisiones en su elección. El Jurado Nacional de Elecciones, pero entonces tú no puedes poner a los elegidos a castigar al árbitro. No está en nuestro diseño constitucional, felizmente. Lo querían meter, ¿eh? Pero felizmente no está. Y la Junta Nacional de Justicia sí. Tan sí que en el año 2018 el Congreso destituyó a todo el Consejo Nacional de la Magistratura en una sola audiencia, en un solo acto. No necesitaban muchas más pruebas, ¿no? Hablaban por teléfono y vendían, vendían nombramientos como jueces y fiscales. El problema, y se vio cuando el Congreso del Pacto quería destituir a magistrados honorables de la Junta Nacional de Justicia, es que la ley de la Junta Nacional de Justicia no establece una tipificación de faltas graves. Y eso hace muy difícil una destitución. Tiene que haber una grave indignidad, una cosa muy manifiesta. Pero yo creo que a estas alturas la podrían encontrar. Pero depende del Congreso, de la Cámara de Senadores sobre todo. Siguiente, por favor. Doctor RMP, si en la selva protestan por el precio de combustible, ¿qué será cuando privaticen Petroperú? Que es la única empresa que lleva petróleo a ese lugar, amnistía, no sé qué. A ver, miren, ya le expliqué varias veces. Nadie va a privatizar Petroperú porque no vale nada. ¿Ok? Nadie vende algo que no vale. Primero lo tienes que poner en valor. Ahora, que lo van a reducir, lo van a tener que reducir. Pero ese es el problema central. Muy bien. ¿Una más? Ya no más. Me han dicho que ya no más. Mi productora se quiere ir. Muy bien. No se olviden de hacer las tres cosas que siempre les pido, pero antes vamos con nuestros auspiciadores. Prestamipe. Si tienes una propiedad registrada en SUNARP y necesitas liquidez para tu negocio o proyectos, Prestamipe ofrece préstamos con garantía hipotecaria de hasta 2 millones de soles con tasas personalizadas y plazos de hasta 6 años. Ingresa a prestamipe.com/sin-o escanea el QR y solicita tu préstamo hoy. Prestamipe, confiamos en ti. Luz del Sur, ¿se te fue la luz? Una de las causas más comunes de los apagones son los globos metálicos que se sueltan en la calle. Estos hacen contacto con las redes eléctricas y ocasionan explosiones que dejan en la oscuridad a miles de personas. Cuidemos juntos nuestra energía. No sueltes globos metálicos en la vía pública. Es un mensaje de Luz del Sur. Llevamos más que luz. Muy bien, las tres cosas que siempre les pido. Nos dan un like. Les agradecemos muchísimo su audiencia porque nos acompañan mucho. Dos, comparten el programa. Y tres, se suscriben a todas las redes de la República para que el contenido les llegue inmediatamente. Ven, ahí suscrito, compartir, campanita, like, eso, ¿ya? Y nos vemos nuevamente el día de mañana. Mañana tenemos Surco. Me han dicho, vamos a tener candidatos a la Municipalidad de Surco. Ojalá tengamos más candidatos. Estamos tratando de hacerlo en estos días para que ustedes puedan conocer la mayor cantidad de candidatos que quieran venir, por supuesto, en vista de las nuevas elecciones. Nos vemos mañana.